El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al séptimo programa de El hombre de las tabernas. Los siete magníficos, siete novias para siete hermanas, siete vírgenes. El 7 es el número de la suerte. El séptimo es el piso de las historias truculentas. Este es el hombre de las tabernas. Truculento es nuestro apellido. Somos tan turbios como el café de la máquina de azabares. Estamos más espesos que la barba del eulogio. Somos tan honrados como todos, que diría Esteban González Pons. Y lo dijo. La cuestión es que lo dijo. Cuando el juez Ruth halló indicios de presunta contabilidad B en el Partido Popular, González Pons anunció en Alcoy ante las nuevas generaciones que su partido, el Popular, es tan honrado como cualquier otro. González Pons, por cierto, es el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP. Mola el cargo. Sentís envidia, sí, no lo neguéis. Es normal, la envidia forma parte del ser humano. Unos quieren lo que otros poseen. Nosotros queremos la fama del intermedio. La radio EPS nos quiere a nosotros. Vosotros queréis la belleza de Antonio Ruiz Ferrer. La belleza de Cristian quiere un tanga de leopardo. El tanga de Aitor quiere huir y no puede. Y vuelta a empezar. Si por un casual alguno nos encontrásemos saltando una valla, ¿qué es lo que no querríamos encontrar? ¿Corriente eléctrica? ¿El dinosaurio de Jurassic Park? ¿Afiladas hojas de cuchilla? Si es lo primero, estamos jorobados. Si es lo segundo, estamos dormidos. Si es lo tercero, necesitaremos un informe de una comisión que evalúe si las cuchillas son perjudiciales para la salud. Aunque como dijo Rubalcaba, secretario general del PSOE, mientras sus militantes le dejen, las cuchillas cortan. No hacen falta informes para saber eso, tal cual lo dijo Rubalcaba. Cortan o no, es difícil saberlo. Si alguno usa desechables, sabrá de lo que hablo. Intentas afeitarte, te dejas la mitad de los pelos y de pronto descubres un tajo siniestro del que brota tu sangre. No sabes si te has cortado o simplemente te has amputado un trozo de cuello. La cuestión es dirimir si cuchillas y vallas combinan, como cree el gobierno popular, o si deben retirarse de las vallas de Melilla. Pensadlo mientras podáis. Algún día el pensamiento estará privatizado y se obtendrá en diferido. En directo, como cada semana, Antonio Ruiz Ferrer repasa la actualidad informativa de los medios, más o menos. Espero haberle dejado algo que contar. Hola, Antonio, ¿me das la razón?
Sí, la razón, pero al periódico.
Cristian Ramón Marín viene con su columna de opinión, que nunca es columna, pero esta semana amenaza con serlo. Con Cristian uno siempre tiene la sensación de que habrá premio y luego decepción. Como con la lotería de Navidad. Gran anuncio, por cierto. La cara de muñeco diabólico de Rafael, muy lograda. Hola, Cristian. ¿Opinión sobre el anuncio que va a hacer Paco el Corte?
Después de los movimientos de Paco no sé qué decir. Buenos días, Roberto.
A las calles enviamos cada semana a un personaje ilustre de las tabernas. Se llama Francisco Hernández, aunque todos le conocemos como me cago en mi pebida, Paco. Optimista, risueño, animoso. Si queréis conocerle en persona, los lunes y martes se los pasa enteros en edición. Hola, Paco.
Hola, Roberto.
Atacado psicológicamente con un virus devorador de miembros, Aitor Pérez compone retales de vida cargadas de sentimiento. Escúchese el diálogo entre las gambas para entenderle. Hola, Aitor. Saber que la vida se compone de pequeños momentos donde las grandes decisiones están en manos de las multinacionales llevó a Javi Rubio y Rafa Devesa a volcar sus esfuerzos en el mundo del balompié. No les importa la ética ni el oficio periodístico, les interesa la pasta. Todo el mundo sabe que en el fútbol hay dinero, pero vamos, a expuertas. ¿Cuánto debe la Liga Española a Hacienda? No le quiero preguntar. Todo hogar cuenta con al menos una tele. José Alcaraz lo sabe. Ese electrodoméstico es rey. Las hay de plasma, LCD, de tubo, con HD, TDT, Smart TV, siempre teles. Condenadas a vivir los mismos episodios de Aquí no hay quien viva un día tras otro. Sin olvidar teletienda, anuncios, horóscopo. Hola, José.
Buenas tardes.
¿Qué crees que diría Sandro Rey de El hombre de las tabernas?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Antonio Ruiz Ferrer, Francisco Hernández, Cristian Ramón Marín, Aitor Pérez, Rafa Devesa, Javi Rubio, José Alcaraz me acompañan en el control de sonido. Nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que sí, que arranca El hombre de las tabernas.
Antonioteca.
No habíamos quedado, Antonio, que la sintonía la cambiábamos.
Iba a decir que toda la efusividad que has mostrado en tu discurso...
¿Te gusta?
Se ha parado en seco con mi sintonía. Pero bueno, sí, ya lo dije, no soy muy amigo de eso de que se llame trabajo. Yo estoy a favor del paro.
¿Por?
Porque así no trabajo.
Quizás por eso elegiste la carrera de periodismo.
Exactamente.
Vamos a ir apuntando hachazos. Yo creo que da unos cuantos aquí en el inicio.
Con las cuchillas de la valla de Melilla, ¿no? Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Lo de compañeras lo digo para ver si alguien cree que en este programa hay igualdad, pero creo que ya no cuela.
El programa está abierto a las chicas. Chicas del mundo, apuntaros, por favor.
Paco os deja un sitio a su lado. En primer lugar...
O el mío, ¿sabes? Tampoco se va a notar la diferencia.
En primer lugar, me gustaría decir que me gusta la noticia de que los encargados de limpieza vuelvan a quitar la basura en Madrid, ya que entiendo que eso significa que han dejado semi vacío el Congreso de los Diputados.
Silencio. Empezamos bien.
Bueno, quería empezar duro, haciendo algo diferente, pero claro, como diría un sabio, diferente soy yo con tanga de leopardo.
¿Un sabio?
Un sabio. Ah. En el nombre de esta taberna se desvelará el nombre de la bestia.
un saludo al sabio.
Empezando de una vez con los medios, el otro día La Razón me mandó un correo diciéndome que iban a mandar algo. Algo. Yo pensaba que era una oferta de trabajo, pero en realidad era a Francisco Marguenda como sicario. Imaginaos la situación, ahí estábamos los dos, que parecíamos Marco y su mono a medio.
¿Quién era Marco y quién era el mono?
Yo era Marco.
Oh.
Tuvo un final feliz, al final Francisco Marguenda se dio cuenta de que la antonioteca ya es parte de La Razón.
Te apunto a hachazo porque el mono no se lo merecía.
Bueno, estábamos yo y mi mono, ahí faltaba Pedro J. el camaleón Ramírez y Andrés Pajares con sus tigres para que fuésemos el Circo del Sol.
Algún día iremos a pedir trabajo y no nos lo darán por estas frases, Antonio.
Por culpa de Antonio.
Por culpa de Antonio.
Bueno, mi nombre no saldrá.
Escucha, y no pagarás tú solo, informes. Pagará toda la clase, porque esto funciona así. Uno hace una y la pagan todos.
Ese era mi verdadero objetivo. Bueno, y terminando el mongólogo de hoy, y antes del repaso de medios, un apunte. Para futuras denuncias por difamación, apunten este nombre. Cristian Ramón Marín Sánchez. Vamos con el repaso de medios.
Qué gratis.
Hachazo gratuito.
Si es que lo hace siempre.
Hachazo 6 del programa.
Ya no tiene gracia.
Bueno, empresa escrita, no interrumpirme.
Empresa escrita.
Continúa la guerra entre el diario El Mundo y el gobierno de Mariano Rajoy. Esta vez ha sido el gobierno el que ha dado un duro golpe al diario dirigido por nuestro querido y adorado Pedro J. Ramírez, el camaleón.
Vamos a ver, una guerra entre el gobierno y El Mundo suena muy pretencioso. Y en la realidad yo creo que no es tanto.
Seguro que sale Tom Cruise en la película. Bueno, por primera vez en los últimos 12 años, ningún representante del gobierno acudió a los premios periodísticos del Mundo, celebrado el pasado miércoles 20 de noviembre. Los integrantes del gobierno estaban en otra manifestación el 20 de noviembre.
¿Periodístico y El Mundo puede ir juntos?
Sí.
Ah, vale.
Puede.
Bueno, para más polémica, Moncloa sí que envió gente al 15º aniversario del diario La Razón, celebrado una semana antes. Bueno, ante esto y sin la representación política, la ceremonia quedó semi vacía. El colapso mundial estuvo muy cerca, ya que durante la ceremonia se corrió el riesgo de que El Mundo quedara vacío.
O sea, la frase sería, el mundo corre el riesgo de quedarse vacío.
Exacto.
Como campaña de Greenpeace, mola mucho. Luego, bueno, cuando dices que el mundo te refieres al medio...
El gobierno Greenpeace está muy relacionado, claro.
¿Qué gobierno?
¿Qué gobierno? El gobierno en la sombra. Esos hombres trajeados y sin cara, Slender. Bueno,
momento friki del hombre de las tabernas, seguimos.
Esto va para los del salón del manga. Bueno, en televisión, la cadena Antena 3 Neos anuncia a los presentadores que sustituirán a Ana Simón y...
¿Esta noticia es de televisión?
Sí, se la voy a pisar a José porque para eso soy el primero.
¿Qué te parece?
Pues me parecen noticias que no deberían ni salir porque yo no las voy a nombrar, entonces no son importantes.
Parece patético. O sea
que... Bueno, Antena 3 Neos anuncia a los presentadores que sustituirán a Ana Simón y Remedios Cermantes.
Un momento, un inciso. Hay un tuit de Alessi Robledillo en... Ahora mismo acaba de salir Rüdiger, que pide que digamos una serie de palabras en, porque estamos en directo. Pero no es la ocasión de decir pedo, culo, caca, pis y esas cosas. Así que seguimos.
Seguimos, ¿no? ¿Me vais a dejar ya decir la noticia una vez? Os parto la cara a todos.
Qué agresividad, Dios mío.
Bueno, Antena 3 Neos anuncia a los presentadores que sustituirán a Ana Simón y Remedios Cervantes en las campanadas de 2013.
Ojo, lo de Remedios Cervantes, fácil. Pero Ana Simón, hay nivel.
Sí, son tres personas. Remedios Cervantes, Ana y Simón.
Bueno, bueno. Hombre, ella sí que tiene pinta de que sean dos personas, pero tampoco...
Vale.
Paco, ya está.
No lo decía
está,
por eso, Paco.
Ya está. Vale.
Los elegidos este año por la cadena filial de Antena 3 son nada más y nada menos que la pareja del año. No son Pedro J. y Esperanza Aguirre. No, sino Mario Vaquerizo y su mujer, Alaska. Tras el anuncio de la cadena perteneciente al Grupo Planeta, padres, hágales a sus hijos el mejor regalo de Navidad posible. Desintonizar Neos... temporalmente.
Por Alaska y por Mario, no sé. Exacto. En MTV el show que hacen tiene mucha audiencia. Para lo que es MTV.
Ya, pero Sálvame también tiene mucha audiencia y...
Y Gandía Sor. Y no te veo yo a ti. ¡Vámonos!
No, a mí se me pagan.
No, estamos hablando de que lo veas, no de que participes.
Bueno, Y por otro lado, tras el estreno la pasada semana de En el Aire, el programa de Buenafuente,
En el Aire,
este afirmó que la buena acogida de su programa se debe a que a la gente les gusta eso de que sean payasos de medianoche. Desde el Hombre de las Tabernas reclamamos, no, exigimos una mayor audiencia, ya que nosotros no somos payasos de medianoche, lo somos durante todo el día.
De sobremesa somos.
Pues si estos tienen audiencia por ser de medianoche, nosotros la teníamos 24 horas al día.
¿Alguien ha visto En el Aire?
No.
¿No? ¿Solo yo?
Yo lo he visto.
¿Veo En el Aire? ¿Y te gusta más o menos que Buenafuente?
Prefería el formato de Buenafuente, me parecía más gracioso.
¿Y a mí también? Amigo Buenafuente.
Bueno, démosle tiempo.
A mí Buenafuente no me gusta, ahí lo deja, ¿eh? Como el experto en tele lo deja. Que
y es el de
no
tele, ¿sabes?
Bueno, y terminando el repaso de medios, esta semana no hay apartado de radio. El pasado tiene una explicación. El pasado miércoles 20 de noviembre, también, el 20 de noviembre pasaron muchas cosas, se anunciaron los dos premios Ondas que faltaban por conocer, los que dependían de la votación popular, es decir, el premio Ondas al mejor presentador histórico y el Ondas al mejor programa de la historia. La gran gala presentada por Ángels Barceló y Manu Carreño premió a Iñaki Gabilondo como mejor presentador histórico y a 1-2-3 responde otra vez como mejor programa de la historia. Otros galardonados en el 60 aniversario de los premios Ondas fueron Julio Otero por su trayectoria destacada en la radio, Yu, no te pierdas nada, como mejor programa de innovación radiofónico.
Bueno, ya está, y nosotros no.
Pues ya ves, fue una indignación, estuve a punto de ponerme unas bombas en el pecho y volarme ahí.
O sea, Antonio, hay cosas que no se pueden decir en la radio.
Era una broma, hombre.
A ver, Yu tiene a Tony Garrido, nosotros tenemos a Paco. El nivel...
Bueno, y el gran Wyoming fue el mejor presentador televisivo, terminamos ya.
Yo estaba pensando en eso y yo digo, Yu tiene a Cristina Pedroche.
Todos tenemos a José Alcaraz.
Nosotros a Paco.
Bueno, cállate. Y terminado uno de los únicos apartados serios de la historia de la Antonio Teca, vamos con el plato fuerte. Falete, Kináfrica, alejado del estudio, que me refiero a un plato fuerte de medios. Hoy un poco descafeinado porque no están ni Sostres, ni Pedro Jota, ni Francisco Marguenda. Hoy, dos debutantes y un viejo conocido. Vamos con la música top. En el top 3...
¡En el top 3!
David Gistau, periodista del diario ABC, nos daba la receta para que los españoles venzamos el pesimismo reinante en España con la mala situación económica actual, perdón.
¡Vaya frase que te han marcado, sí, sí, amigo! Que venzamos al pesimismo por la mala situación económica de este país.
Exacto.
Y el hombre que lo ha dicho es David...
Gistau.
Gistau.
La frase que coloca al periodista del ABC como top 3 de la semana es la siguiente. El pueblo español al que alude Rajoy solo podría entregarse el optimismo si hicieran como los crucificados de la vida de Brian, cantarle al lado alegre de la vida.
Es una visión positiva.
Pues sí. Ante esto, señor Gistau, me gustaría decirle que eso ya lo hace una persona en España, el encargado de animar con sus cánticos al lado alegre del país, la selección española. Hablo de Manolo el del Bombo o, para los aficionados de Guinea Ecuatorial, del Bosque, del Bosque, del Bosque.
Bueno,
lo mejor ha sido el bailecito,
Y nos lo hemos perdido porque la radio en la imagen no.
Cuando empezaron a decirle del bosque, se motivó y se metió él como si fuese del bosque, claro.
Venga.
Bueno, en el top 2.
¡Top 2!
Uno de los encargados de la opinión del diario El País, Juan José Millás, que daba su opinión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ana Botella.
Juan José Millás sobre Ana Botella.
Que, como diría ella misma en inglés, la wonderful and comfortable Ana Botella.
Has dicho presidenta de la Comunidad de Madrid, Ana Botella.
Alcaldesa, además.
Alcaldesa, perdón. Ha sido un error de impresión.
Uy, el próximo castigo va a ser para Antonio.
Sí. Bueno, la frase es la siguiente. La pobre Ana Botella duda de sí misma. Nos la imaginamos preguntándole a su marido si es lista. Esa es la frase.
Duro, ¿no, Millás?
Sí, muy duro.
Voy a apuntar el hachazo a Millás.
Desde la Antonioteca, como siempre, vamos más allá. Y nos imaginamos la respuesta de José María Aznar. Querida, déjame en paz, que estoy haciendo abdominales.
Un tío muy, muy atlético, ¿no?
Sí. Él y Pablo Motos podrían hacer un combate de sumo. Y, o sea, de sumo no, de judo.
¿De sumo?
De sumo ya más César Vidal y otra gente.
Un triangular, Aznar, Pablo Motos, Aitor.
Hombre.
¿De judo? ¿Hemos dicho de judo?
Aznar tiene práctica en hacer daño a la gente.
¡Otro! Venga, otro hachazo.
Bueno.
¡Hala!
Me estoy cabreando porque los hachazos no son míos y bueno. Y como absoluto campeón del top de esta semana, el top one.
¡Top one! Cuando quieras, ¿eh? ¡Wah!
Me vengo arriba. Un periodista / escritor del club, no me puedo creer que aún no haya sido top en la Antonioteca.
¡Oh, no!
Alfonso Usía, columnista de la contrapartida de La Razón, que opinaba lo siguiente sobre el tema de la independencia catalana.
Alfonso Usía, atención.
La solución al independentismo catalán no es política, sino psiquiátrica.
Para reflexionar.
Exacto. Bueno, ante esto, señor Usía, el ciudadano catalán no va a pecar de estupidez y no va a pagar a ningún psiquiatra para que le diga lo mismo que le dice todo el mundo, que son unos tacaños. Bueno, esto, qué malos son los estereotipos, ¿no?
Qué malos son.
Por cierto, ¿qué tal está yendo esa presiesta en Andalucía?
¿Otro? ¿Qué más estereotipos tienes en el bolsillo, amigo?
Que no me están escuchando porque están en el bar, los andaluces, digo. Bueno, y con esto se termina la antonioteca de hoy.
Todos contra los andaluces, es que no sé qué costumbre hay.
Pues yo es que soy como... Bueno, me voy a callar.
No podía decir nada del señor presidente, ¿y lo que dice? Ha dicho que es como Gandhi.
Sí, podría decirlo también. Pero más que su huelga de hambre, igual tendría otras cosas, por ejemplo, comer cigalas.
Artur Mas come cigalas y es Gandhi.
Eso es la exclusiva de la antonioteca de hoy. Y bueno, y con esto se termina. Me gustaría quedarme aquí para seguir deleitándoos con mis conocimientos sobre los medios de comunicación, pero el estudio en el que emitimos en directo huele a ministro Bert, es decir, a ministro basura. Un salido.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Si al final de este programa no hay castigo para nadie, yo ya era tarea vuestra hacer el castigo. Haremos una lectura de tweets porque hoy tenemos feedback.
Menos mal, ya era hora.
Le hemos dado pena a alguien.
Bueno, yo estaba pensando el otro día, porque siempre tengo el problema de que me interrumpís, y dije, lo hace Antonio, pues voy a incluirlo en mi sección. Hoy quiero hacer un debate con Antonio.
Bueno, ya estamos.
Bueno, ¿tú qué opinas? ¿De
debates? No.
Pero yo los debates los hago con los puños.
No. Verbal. Antonio, ¿no te parece que a pesar de que la gente cada vez se moviliza más, el resultado de esa movilización es cada día menor? Porque yo sí que tuve la esperanza durante mucho tiempo de que habría un estallido social, tarde o temprano, que pusiera las cosas en su sitio. Pero siendo sincero, cada vez pienso que va a pasar menos. ¿Tú lo crees?
A ver, vamos a ponernos en contexto. Esto es serio.
Sí, esto es serio, totalmente en serio.
Yo creo que el que viera Salvados hace dos semanas se llevaría una buena lección de humildad cuando el sindicalista francés, no me acuerdo de su nombre, dijo que la nueva época era la de los revolucionarios de Facebook, que menos estar en el ordenador diciendo lo que tienen que hacer los demás y más actuar. Yo creo que esa frase refleja muy, muy correctamente lo que vivimos en la actualidad, que todos retuiteamos cosas de revolucionarios, por decirlo de alguna manera, todos decimos frases de figuras políticas que nos representan, pero nadie va a una plaza a hacer algo real.
¿Y en este contexto no crees que los barrenderos madrileños han sido un ejemplo? Recordemos que han evitado, gracias a una huelga bastante larga, que despidieran casi al 40% de su plantilla y que les redujeran el sueldo hasta 600 euros.
Hombre, algo similar hicieron desde Radio Televisión Valenciana y están todos en la calle ahora mismo.
Claro,
pero así que hay que tener un poco de cuidado con eso.
Claro, también es un tema mucho menos delicado porque, quieras que no, la basura es algo...
Hombre, sigo siendo partidario de que hubieran entrado al Congreso y los hubieran barrido a todos, pero bueno, eso es utópico.
Es más difícil.
Utopía es un reino inventado.
Hachazo 11, hachazo 12. Bueno, este es para el que lo quiera coger.
De momento, los trabajadores del alumbrado y mantenimiento de la capital española también se han puesto en huelga. Y la verdad es que yo espero que gane la partida a esa alcaldesa, como ya he dicho antes, cuyo inglés solo es mejorable por el acento tejano de su marido, que envió a España a una guerra genocida, a la que nadie quería ir. Despidos, eres, lo oímos y lo leemos muchísimas veces cada día, y siempre decimos, vaya panda de impresentables, unos corruptos, pero en realidad no da igual. Yo creo que seguimos con nuestras vidas, y aunque es cierto que tampoco podemos dejar de... que cualquier drama ajeno condicione nuestra vida, a veces somos demasiado ajenos y somos muy revolucionarios de Facebook, como decía Antonio. Nos levantamos, nos duchamos, desayunamos y hacemos lo que tengamos que hacer cada día. Simplemente eso, mientras hay miles de personas que están sufriendo de verdad.
Igual en el momento que nos toque a nosotros ya nos daremos cuenta y seremos menos revolucionarios de Facebook y más revolucionarios de verdad.
Claro, pero yo lo que creo es que lo que va a pasar es que cuando ya la situación sea muy dramática, entonces vamos a empezar a remontar un poco, va a empezar a mejorar un poco la situación social y va a acabar pasando lo que yo temo, que es que volvamos a estar como hace 8 años. Y eso va a pasar.
Y 8 años después estaremos como ahora.
Exacto.
Etcétera, como hace 8 años gobernaba el PSOE, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso es lo que temes, que vuelva a gobernar el PSOE?
Sí. Bueno, el PSOE, el PP, me da exactamente igual.
¿Temes que haya un gobierno?
Tony Cantó.
Que haya un gobierno como los que estamos teniendo ahora.
Hay que explicarlo porque, claro.
Yo hace 80 años que no hay un gobierno bueno en España. El problema es que no todos nos damos cuenta de lo que hacemos, pero yo creo que tenemos que empezar a hacerlo y darnos cuenta de que estamos siendo muy ajenos a los dramas. Es el único camino que hay para evitar muchos dramas. Si empezamos todos a actuar, aunque sea en nuestro ámbito personal, lo dice todo el mundo, pero yo creo que es verdad.
O sea, que lo de hacer estados en el Facebook muy enfadado, no.
Puedes hacerlo, pero tienes que tener un compromiso real.
Y además salir a la calle.
Claro, es que hay mucha gente que puede que tenga en Facebook mil cosas reivindicativas, pero llega a la calle y alguien pidiendo y seguro que piensan que es un vago y cosas de esas. Y puede que no sea así, que sea, haya un verdadero drama detrás de todo eso.
O sea, Cristian Ramón Marín lo que pide es acompañad vuestras palabras de hechos.
Exacto.
Muy y, religioso todo.
Y como Roberto me pidió, aunque yo lo entendí mal, iba a traeros cada semana una columna, en vez de hacerla yo, un trocito de la mejor columna de la semana que a mí me hubiera gustado.
No denuncian por plagio luego, hombre.
No, hoy os traigo...
No queremos aquí que venga Aikai a reclamar derechos.
Eso decir frases de gente que no esté que ajena al programa. Eso
esto es una radio humilde que no puede pagar querellas.
Bueno, pues la próxima vez lo haré. Hoy os he traído un trozo del final, concretamente, de la columna Zombies de Manuel Vicente del pasado domingo.
Es amigo, Manuel es amigo.
Estuvo aquí.
Le conocemos, hemos hablado con él.
De cañas con nosotros. Bueno, y Manuel decía así: muertos vivientes los hay pobres y ricos. Los pobres caminan como autómatas con la cabeza gacha, si bien a veces miran al cielo esperando que se produzca la lluvia de sardinas que les han prometido. En cambio, los zombies ricos entran y salen de los restaurantes, joyerías y tiendas exclusivas en las millas de oro, aparentemente felices, aunque observados de cerca, se descubre su rostro crispado por el terror a que su fiesta sea asaltada mañana por una turba de mendigos. Algunos advierten que la carga explosiva ya está en el aire a la espera inminente de la chispa que provoque un estallido social de consecuencias imprevisibles. Pero esta deflagración no será posible sin que antes se produzca un prodigio. Que haya una rebelión de zombies como en otro tiempo la hubo de esclavos.
¡Cuéntaselo a Paco! When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets.
Francisco Hernáiz, reportero de Charachero del Hombre de las Tabernas.
Hola.
Ya he soltado el bombazo de que ibas a hablar del anuncio de la Lotería de Navidad, amigo. ¿Dónde has ido esta semana a recoger audios?
A 5 metritos de aquí.
¿5 metros de
sí,
aquí?
Sí, en la Facultad de Azabares. Hoy no he ido muy lejos. Y nada, como ya sabréis, pues la época navideña se acerca. El Corte Inglés cuelga sus adornos y monta unos circos inmensos.
¿Ya están las luces puestas?
Claro que están puestas ya.
¿Ya están puestas las luces?
Ya están puestas.
¿De los centros comerciales ya están las luces?
Ya están.
¿Y hasta cuándo estarán?
Pues hasta que acabe la Navidad.
¿Marzo?
Pues es posible.
¿Y no hay mucho gasto en electricidad eso?
Esto a mí no me lo tienes que decir, se lo tienes que decir a mi micro.
¿A tu micro?
Ha sido una propuesta indecente, me lo pareces a mí.
Ha sido muy indecente.
Siempre, Roberto siempre. Se tiene que asomar al micro de Paco.
¿Sabes que Paquico
oyentes
siempre...
del programa, si tenéis algo que deciros, decídselo a Paco al micro.
La sección.
Bueno, las calles se llenan de puestos de castañas. En la taberna tenemos que aguantar la castaña de la sección que lo está Cristian. Pero bueno,
el hachazo típico de Paco a Cristian.
Ah, me lo debía.
¿Cuántos hachazos lleva ya Cristian hoy?
Todos.
Pero bueno, tenemos que estar todos en familia, ¿no? Para celebrar algo que nos han impuesto desde que tenemos conciencia y hemos aceptado sin pegas.
Todos tenemos un tío tonto en la familia de Paco.
Sí. Algo así como los sobres que repartía Bárcenas, ¿no? Algo que no tenemos conciencia de ellos, pero aceptamos sin
presuntos
pegas,
presuntos,
¿no?
Sobres de presuntos...
Es verdad, supuestos sobres.
Presuntos. Como los presuntos implicados.
Exacto, sí, buen grupo. Tengo que sacar alguna canción.
El único que ya no es presunto es Fabra.
Bueno, eso...
Presunto, Fabra.
Eso da para...
Pesa una condena sobre él, ¿no? Esto es real.
Sí.
Lo he inventado yo.
Pero está en la sección... O sea, eso es en la sección...
Así no le tocará aquí la lotería de Navidad a él.
Bueno, no le pongas retos.
Y cómo no, pues llegando a estas épocas, cada año pues suelen salir del baúl de los recuerdos los anuncios del turrón, del perro enorme y la crececita de vuelve, a casa vuelve.
Bonito
ese. Anda.
Paco cantando en directo en el hombro de la taberna.
Y no en la del pollito pío.
Y sobre todo, pues ya sabéis, callando, ¿no? Sobre todo, el anuncio de la lotería de Navidad, ¿no? Del mítico hombre alopécico. Hemos pasado a, bueno, habéis visto el anuncio de la lotería.
Bueno, alopécico, más calvo que nada. Una bola de billar.
El anuncio nuevo de la lotería de Navidad está despertando mucha polémica y si lo habéis podido seguir a través de YouTube, está generando muchísimas versiones.
Sí. Es que además, el fake, por así decirlo, el versión terrorífica, que bueno, lo de versión terrorífica no sé yo cuál es cuál, lleva 6 veces más reproducciones que el original.
Yo quiero comentar una cosa sobre el anuncio. Supongo que la mayoría lo habréis visto. Un anuncio en el que cantan varios cantantes. Bustamante.
Rafael.
Rafael.
Montserrat Caballé.
Unes a Rafael y Marta Sánchez. Montserrat Caballé.
Una cosa.
Terrible.
Mucha gente se está quedando con la cara de Montserrat Caballé, que realmente es una soprano. Tiene, para hacer ese chorro de voz, evidentemente tiene que poner caras. Pero a nadie le sorprende el rostro de Rafael.
Sí.
Esa mirada...
Sí, sí.
¿Petrificada?
Sí, sí.
Pero yo creo
con
que
la mandíbula desencajada.
Cuando hace la, 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 a mí me pone muy nervioso.
No desveles.
Es terrible.
La verdad es que está viendo el original y no sabes si te has colado en un capítulo de The Walking Dead o simplemente nos están tomando el pelo otra vez, ¿no? Y nada, pues no vamos a enrollarnos más y vamos allá con el audio.
Venga.
Nuestro amor otra vez, pero no puede ser. Aunque te haga llorar al romperse un cristal, se podrá componer, pero nunca es igual.
En un adjetivo, el anuncio de la Lotería de Navidad 2013.
Truñaco.
Miedo.
Precioso. Parece un tanto terrorífico.
Espantoso.
Impactante y original.
Terrorismo audiovisual.
Verdaderamente horrible.
La séptima maravilla... No, espérate. La octava maravilla del mundo.
Guay. Ampliando un poquito más, ¿qué piensas de este anuncio?
Pues yo pienso que queda demostrado que tendría que haber más gente como Rafael en este mundo y que si todos los Rafael de todos los países del planeta se unieran, dominarían el mundo por completo. Y además, David Bustamante lo único que quiere es arrimar cebolleta.
¿A Rafael?
No, hombre, no, a la tía.
¿A Montserrat Caballé?
No, joder, a la que está buena, a la
Marta Sánchez.
Sí, es a Marta Sánchez. Se la rima ahora a Montserrat Caballé, tío. Tonto no es, ¿eh?
Y la verdad es que el anuncio me parece, pues bueno, de lo mejor que ha llegado ahora en televisión, superando algunas series. Reúne a una, bueno, a una remesa de artistas un poco ya acabados. Otros no tanto. Ahí está Bustamante, un icono del escritorio. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y aunque, bueno, yo soy muy romántico, yo soy fiel al calvo.
Pues sinceramente me ha parecido muy bonito, muy bien elaborado. Una canción que ha llegado a mí y a todos mis semejantes. Pero estoy con mi compañero Raúl. Se echa mucho de menos al joven alopésico ese que salía dando la suerte, ¿entiendes? Pero bueno, que a mí me ha encantado Rafael. Que por mí, que no se muera nunca, en serio, ¿eh? De verdad.
Ha salido un poco el tiro por la culata. Da miedo en lugar de provocar ese clima familiar que pretende evocar. Lo que sí que ha resultado es muy eficaz, porque todo el mundo habla de él.
Las caras que ponen no son normales.
Pues sí, la verdad es que me parece que prescindir de la figura del el tradicional calvo de la ONCE, ¿no? Es toda una aberración a lo que es la tradición.
Bueno, creo que es un anuncio curioso. Rafael está genial, ¿no? Está espectacular, como de costumbre. Montserrat Caballé, sobra.
¿Sobra o le sobra?
Ambas cosas.
Ambas cosas, ¿pero a qué te refieres?
A que todavía sabemos.
¿Y qué más crees que sobra en este anuncio?
No, he hecho falta al calvo de Navidad, vamos.
¿Qué calvo de Navidad?
Al Lobato, no. A que anunciaba los cupones. Creo que ya soplaba.
¿Nos puedes soplar, Alejandro, para el nombre de las tranas?
In situ, ¿no?
Me parece vergonzoso que con dinero público se haga un anuncio como es de estas características para luego no hacer ni campo de golf, ni aeropuerto. Carrera de Fórmula 1 por mis calles.
Na, 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 truñaco.
Paco,
poco tengo que decir al respecto.
Hombre, yo creo que algún perdón igual deberías pedir.
Yo.
Tú solamente como gestor del audio y editor jefe.
Eso sí que es verdad. Bueno,
se ha colado una palabrota, ya está mal. Eso ya empezamos mal.
Pero no de mí.
Pero luego ha habido ofensas,
no
además.
Mía. No, ofensas. Es la libertad de expresión de la gente, simplemente.
Pero tú crees que todo vale en la libertad de expresión, todo vale.
Esperemos que sí. Si no,
esperemos que sí.
Si no, tengo la tarea complicada.
Va a ser Antonio el castigado después de equivocarse sobre Ana Botella, pero creo que ahora Paco se coloca en posición. Seguimos en el Hombre de las Tabernas.
Un sobaco.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Un poquito de normalidad en el estudio, por favor. Los chicos del fútbol son chicos serios. Javi Rubio, Rafa Devesa.
Hola, Roberto.
Bueno, que Javi ya es un habitual porque viene siempre. El sí, otro día sin Rafa.
Un día.
Nos dijo que no os habíais peleado, es cierto.
Bueno, estamos a punto.
Todo marcha bien.
Sí, no,
todo
bien. Bueno, voy a empezar yo.
¿Qué nos vais a contar hoy?
Noticias,
todo noticias.
Directamente, sí.
Sí, hoy no traemos alineación, lo sentimos por nuestros oyentes que estaban súper emocionados.
Estaba creando ya una algarabía en las redes sociales.
Pero bueno, es para dosificar la alineación, claro. Si no, todos los días claro. No puede ser.
Bueno, vamos a empezar con la clasificación de Francia. Que, como todos sabéis, la mujer del tiempo, Dora Tillier, del Grand Journal, prometió que si pasaba Francia se iba a desnudar para dar el tiempo al día siguiente.
Una presentadora dice, si pasa mi selección me desnudaré y saldré en la televisión desnuda.
Al día siguiente. Y cumplió su promesa.
Luego me lo pasas al FIFA.
Pero
la pregunta es, ¿creéis que era difícil que Francia pasara? Yo creo que no.
Hombre, conforme está Francia...
Yo no habría apostado a Francia.
Yo sí.
Bueno,
está clarísimo.
La cuestión no es si pasase Francia o no. La cuestión es que la chica...
Vamos al tema.
Claro, se paseó por un monte desnuda. No se ve nada. Pero bueno, eso es lo que se conoce. Lo que no se conoce es que la clasificación de Francia para el Mundial 2014 ha alegrado especialmente al país galo.
Claro.
Las celebraciones se prolongaron durante toda la noche, incluso cuando las calles quedaron vacías. Y es que muchos aficionados disfrutaron de la clasificación en la intimidad ante la pantalla del ordenador. ¿Por qué?
¿Cómo es eso?
Todo viene por una promesa de Marc Dorcel, productor de cine porno francés, que dijo que si pasaba Francia habría libre acceso a su página de internet y a todos sus contenidos.
¿Y es famoso este hombre?
No, pero...
¿No es famoso?
No.
¿Y todo el mundo se quedó en casa solo por eso?
Sí. No es famoso antes, ahora será claro. Famoso ya.
Tras el 3-0 cumplió su promesa y el resultado fue que la página quedó totalmente invadida por los aficionados. Tanto es así que en apenas 45 segundos después del pitido final, el servidor se colapsó y muchos quedaron sin poder acceder.
¿Colapsaron el servidor?
45 segundos después del pitido final.
Pues no.
Mira si tenían ganas.
Bueno.
Era una celebración. A ver, cada uno lo celebra a su manera. Habrá quien prefiera otras cosas.
Bueno, vamos a cambiar de bueno, tampoco he cambiado mucho de tema. Porque seguimos con una noticia amorosa relacionada con el fútbol.
Noticia amorosa relacionada con
sí,
el fútbol.
Sí, haciendo referencia a Piqué del Sálvame del Fútbol.
Piqué de Gerard Piqué.
Sí, pero no tiene nada que ver con noticia. Pero para introducirla me venía bien.
Ah, vale. No lo entendemos, pero bien.
Bueno, en Italia, el delantero del Inter, Icardi, y el jugador del Catania...
¿Viajamos al Calcio?
Sí, Maxi López.
Vale, un delantero del Inter y un delantero del Catania.
Del Catania, Maxi López, que jugó en el Barça y en Mallorca, entre otros.
Rubio, melena larga.
Sí, ese que iba a ser el nuevo Ronaldo.
Un gol al Athletic.
¿El nuevo Ronaldo? ¿Por qué?
No sé, decían que marcaba muchos goles.
Sí, uno al Athletic, ya digo.
No, tiene mucho recuerdo la afición
y
de Maxi López.
Y al Chelsea.
¿No tenía mote? ¿Un argentino sin mote?
El Coleta.
No.
Era algo
el
de
pollo.
¿La gallina?
El pollo o la gallina. No.
Bueno, lo dejamos abierto en Twitter. Sí. @ hombre de taberna. Si alguien sabe el apodo de Maxi López, que lo suba. Robledillo, confiamos en ti.
Bueno, la clave de estos dos está en la mujer, bueno, ex mujer de Maxi.
La ex mujer de Maxi.
Wanda Nara. Sí, diciéndote que ya es ex mujer. Ya más o menos sabrás por dónde voy.
Ha habido problemas.
¿Has
puesto antes al delantero del Inter?
Sí, se supone que Maxi...
Un affair amoroso. Quizás.
Maxi López e Icardi eran los mejores amigos, pero Icardi y Wanda han iniciado una relación.
Estas cosas pasan en la vida.
Y no sabemos cómo se ha desarrollado, pero...
El amor va por barrios, entonces, ¿qué vas a hacer? Es decir, una relación acaba, otra empieza. Maxi, un abrazo desde el Hombre de las Tabernas. Te invitamos a venir aquí. Por supuesto que sí, hombre.
Bueno, vamos al mundo que le gusta tanto a Paco, el de las apuestas.
Bueno.
Y es que...
Paco, tu madre decía que escuchaba el programa, ¿no?
Sí.
Bien.
Hola, mamá.
No pasa nada. Y es que en Iganga...
¡Iganga!
Un distrito de Uganda...
Iganga está en Uganda.
Sí.
Yo también le aposté a eso, ¿eh?
Henry, sí. Dabashani y Rashid Jiga llevaron a cabo una apuesta muy arriesgada en un partido, en el partido Manchester-Arsenal.
¿Pero ellos dos, entre sí mismos?
Entre sí mismos. Davashani, aficionado del Arsenal, apostó que ganaba su equipo. Y Giga apostó por el Manchester. Lo curioso del asunto...
¿Y qué es noticia? Dos personas de Iganga que viven en Uganda apuestan por el Manchester United.
Lo curioso del asunto es lo que se apostaron.
Entre ellos.
Justo. Giga, el del Manchester, apostó su coche. Y Davashani, el del Arsenal, su casa y su familia.
¿La familia?
Correcto.
Creo que eran tres mujeres.
¿Pero eso es legal?
Poco a poco, ¿eh?
A ver.
Paco, no pises.
La apuesta contó con la fiscalización de líderes de la comunidad que avalaron el acuerdo por escrito entre estos vecinos.
Bueno.
El hincha perdedor, el del Arsenal, dejó en la calle a sus tres esposas y a sus cinco hijos, mientras el otro cuenta ahora con una nueva propiedad.
¿Y el coche cuánto valía?
Pero yo me he quedado un poco rayado. Dice... El hincha, el del Arsenal, dejó en la calle a sus tres esposas y sus cinco hijos, mientras el otro cuenta ahora con una nueva propiedad. O sea, que a la mujer y a los hijos no los quería.
No los quería.
Pues en la calle están, si los quiere alguien.
¿Y cómo se puede llegar a estos extremos?
No sé, yo no tengo palabras para comentar la noticia.
En el mundo de las apuestas yo...
¿Esta noticia cómo la has conocido tú?
Yo por mis fuentes.
Ah, tus fuentes. Fuentes informativas.
¿Lo puedo decir yo?
Sí.
As.com.
As.com. No. Marca.com.
No.
Vertele. Sí, sí,
sí. Elmundodeportivo.es.
No es ningún diario, ¿eh?
Sport. Información.
Pues yo sí.
Bueno, voy yo, que si no aquí, entre que dicen los periódicos y las páginas web, me quedo sin mi noticia.
Sí.
¿Os acordáis que hace poco hablamos de la lista de jugadores más odiados?
Sí.
Pues hoy traemos uno de esos protagonistas.
Trajo cola.
Sí.
Porque evidentemente se enfadaron contigo.
No, la noticia la dijo Rafa.
Ya, pero se enfadaron contigo porque no les defendiste. Sois dos.
Ya, pero ese era el
Me echa
el
toda
líder.
La culpa a mí.
Toda la culpa.
Bueno, pues os voy a hablar de Ibra.
Ibrahimovic.
Que antes del partido...
Zlatan Ibrahimovic.
O Ibrahimovic, según le apetezca decir a cada uno.
¿Qué le ha pasado ahora a Ibra?
Pues en la previa, antes que jugaban el partido contra Portugal para ver quién se metía en la fase final del Mundial, pues le concedió una entrevista a un periodista y le dijo, estás hablando con Dios.
¿El periodista le dijo eso?
No, o sea, Ibrahimovic al periodista. Ah, claro, te dice eso, a ver qué contestas tú.
El periodista...
¿Por qué hizo usted el mundo así? No sé, en ese momento tienes que venirte muy arriba si eres el
periodista. Le preguntó cómo veía el partido, la previa y eso, y él dijo que solo Dios sabía qué iba a pasar. Y entonces el periodista le respondió, pero con Dios no podemos hablar. Dijo, sí, estás hablando con Dios.
Eso fue exactamente así, literalmente.
Justo, así.
Ibrahimovic dijo eso.
Sí.
Pues yo de periodista le hacía una entrevista después de que le eliminara Portugal. A ver qué comentaba.
¿Y el periodista no siguió? Bueno, lo dejó
se rieron.
Y ya está.
Bueno, Ibrahimovic dijo que un mundial sin él no merecía la pena. Fue el mismo periodista.
Sí, después. No sé. No, eso sí, fue después.
Esta frase de Ibrahimovic es verdad, ¿eh? Porque tiene tantas que la gente se inventa.
¿Podéis hacer un recopilatorio de frases de Ibra?
Ya, pero de todas esas, pocas son verdad.
O de George Best.
Muchas son inventadas.
George Best tiene muy buenas frases.
Bueno, vamos con un hecho muy sorprendente en Italia que vamos a explicar paso a paso. Se disputaba el partido de tercera división italiana entre Salernita y Nocerina. Un derbi provincial. Pero los seguidores del equipo de la Nocerina no querían que se disputara el encuentro y amenazaron de muerte a sus jugadores para que no saltaran al campo. Los jugadores dentro del vestuario decidieron no salir al terreno de juego, pero las autoridades de la ciudad acudieron al campo para obligar la celebración del encuentro. Los jugadores, en su intento de no ser castigados por sus seguidores, idearon un plan. Una vez comenzado el encuentro, a los 5 minutos realizaron los 3 cambios. Y tras ello, un total de 5 futbolistas fingieron lesiones importantes, con lo que el equipo quedó con menos de 7 jugadores y el árbitro tuvo que parar el encuentro.
No sospechó nadie, claro.
Pero la cosa no quedó ahí. Tras el partido...
¿Por qué no querían que se jugase el encuentro?
Eso es lo que ha faltado.
Ese es el quid de la cuestión.
Porque a ellos... No, porque ellos querían... Es que no había motivo... No había un motivo.
¿Vuestro reportero de Charachero, ese que mandáis a Brasil?
Se ha quedado a medias.
Se quedó en Brasil, no tenía presupuesto para ir hasta Italia.
Bueno, después del partido, los aficionados de la Nocerina... se manifestaron en su plaza municipal alardeando cánticos como hemos ganado nosotros. O sea, era como en plan el poderío que tienen ellos.
Un poco como el club se supedita a lo que la afición exija y eso es peligroso. Puede desembocar en algo bastante grave. Si empezamos así...
A ver, en Rusia se han dado casos, por ejemplo, a un entrenador que había manifestado que era hincha del otro equipo de la ciudad, se le presentaron dos ultras y lo obligaron a quitarse la camiseta y tuvo que dimitir.
Sí, es verdad. Bueno, el equipo está en serio riesgo de ser excluido de la competición.
No me extraña, realmente. No se merecen seguir si se toma la competición con ese, no sé, ese
sí, pero
fair
claro,
play.
Es que los jugadores también han pasado muchos casos que son en Argentina le han pegado a sus jugadores.
Estamos hablando de Italia.
Sí, bueno, sí, tercera división.
Si hicieron eso, tendría...
Si pasas en España, ¿creéis que se descalificaría el equipo?
Yo creo que se debería... Es que, claro, el equipo. Es que el equipo a lo mejor no tiene culpa de tener esos ultras.
Tiene culpa porque se han actuado así.
Pero ¿y si saltan al campo y luego tienen consecuencias?
No, por eso hay una seguridad, digo yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Adrian Mutu, jugador rumano, que estuvo una de las promesas del fútbol rumano. Jugó en el Chelsea y la Fiorentina.
Era bueno, creo yo.
Sí, era buenecillo, pero no sé, de esto que no acaba cuajando.
En el Pro le ponían buenas habilidades.
Ahí está, esa es mi fuente de datos.
Sí, sí, sí.
El Pro.
Bueno, pues ha sido expulsado de la selección por hacer un fotomontaje con el seleccionador y publicarlo en Twitter.
¿Por qué?
¿Sabes con quién le comparaba?
¿Con quién?
Con Mr. Bean.
Tampoco es tan grave.
Cogió la foto. Es que, bueno,
en España se ha comprado muchas veces a Zapatero con Mr. Bean, y el presidente del gobierno.
En ese caso no cogió una foto muy adecuada. No es solo la foto, o sea, la cara de Mr. Bean, sino el contexto de la foto estaba un poco.
¿Pero esa foto dónde está?
La subió a Twitter. Ah.
¿Se puede retuitear con el hombre de las tabernas?
Se puede buscar y retuitear.
Pues.
¿Pero está subida todavía?
No sé, yo la vi subida, pero no sé si la mantendrá. Pues fue expulsado.
¿Algo más tenéis? ¿No? ¿Queréis que lo dejemos aquí?
Sí.
Pues muchas gracias.
Títeres, sí, títeres. ¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre? Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
Once de la mañana. Hace un día agradable, soleado, sí señor. Un muchacho se cae estrepitosamente de su monopatín. No se ha hecho daño, más bien le duele que lo haya visto mucha gente. Una pequeña multitud se acerca para socorrer al joven accidentado. Entre ellos no se encuentra Pedro Cerebelo, que ha pasado de largo. Cerebelo es un reconocido psicólogo. Miles de diplomas clavados en la pared de su despacho lo acreditan. Allí, en su consulta, una chica de unos 20 años espera a que llegue Cerebelo, que ha salido hace unos minutos para comprar los ingredientes que le faltan para el puchero.
Estoy aquí. Hay que ver cómo se ha puesto el precio del nabo. No ha tardado mucho, ¿verdad?
10 minutos, más o menos como me dijo.
Claro, yo no miento. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué es lo último que le he dicho?
Pues que iba a salir un momento a comprar.
No, justo antes de eso.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ah, sí, por supuesto. Como iba diciendo, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro fetén. La vida vuelve a tener sentido para mí.
Vale. Ahora, en serio.
Pues mal, ¿cómo voy a estar? Si no igual, no tengo ganas de nada.
A tu edad yo no tenía ganas de nada. Me tiraba todo el día en el ordenador. Hasta que un día fui a un prestigioso psicólogo. El señor Pedro Cerebelo. ¿Te suena? Pues gracias a su consulta entendí que la vida en realidad puede ser maravillosa.
Vaya castaña de metáfora.
¿Por qué? Igual no lo has entendido. Quiero decir que me encontré conmigo mismo y gracias a...
Que sí que lo he entendido. Pero aún así me parece muy flojo.
Pues eres la primera que me lo dice.
O sea, ¿que le cuentas la misma milonga a todo el mundo?
¿Eh? Oye, estás hablando con Hulk Hogan, así que cuidado.
¿Eso también es una metáfora?
No, eso es verdad. Mira.
El psicólogo le muestra el diploma del titulado en Hulk Hogan.
Entonces, según su metáfora, me tengo que encontrar conmigo misma, ¿no?
No. Según mi metáfora, fuera de mi vista.
La muchacha se levanta para marcharse, mientras el psicólogo susurra unas palabras.
No puedes irte. El centro de gravedad es tan bajo que no puedes caminar. No puedes andar. Estás que no puedes ni andar. Estás que... Vale, un momento. No te vayas. Solo quería probar mi última sesión de hipnosis.
¿Me voy o me quedo?
No, quédate. Es que no me sale todavía. Lamento haberte gritado. Era parte del tratamiento.
¿Y para qué quiere hipnotizarme?
¿Tú qué crees, mujer? Es broma.
Yo no tengo tan claro que sea una broma.
Pues sí, según la metáfora tienes que encontrarte contigo misma para descubrir cuáles son tus propiedades. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué tenemos que potenciar de tu personalidad? Para eso estoy yo. Yo seré tu guía. Un momento, voy a pasar a mi perro. Entre que voy a mi casa y todo tardo unos 15 minutos.
Tú quédate haciendo un dibujo o algo.
La muchacha ya no se extraña de las salidas espontáneas de su psicólogo. De repente, una fuerte tentación por fisgonear en el despacho le invade. Al abrir uno de los cajones de la mesa, descubre que está lleno de ropa interior femenina. ¡Vaya! ¡Qué exclusiva! La joven sonríe y empieza a pensar cómo va a gestionar este hallazgo. En plena euforia, una llamada al móvil le sobresalta.
Oye, ¿qué te iba a decir? Mira en el primer cajón de la mesa y dime qué hay arriba de todo.
Pues aquí hay un tanga de leopardo.
Ah, está ahí, ¿no? Vale, nada.
De repente, ese reencuentro con la vida, el hilo de esperanza que quedaba tras el morboso descubrimiento, se desvanece. Así no tiene gracia, piensa. Sin embargo, una idea atraviesa su cabeza. Se da cuenta de que por un instante ha sido feliz. Ese momento le ha servido para recordar qué es lo realmente le hace sentirse bien. Las desgracias ajenas. Está contenta. Parece que la terapia ha dado resultado. Cerebelo llega de nuevo a su consulta.
Señor Cerebelo, acabo de descubrir que...
Déjame pasar. Acabo de descubrir el sentido de la vida. Una monja me ha camelado. Me voy a África con ella a hacer misiones.
Muchas gracias por su terapia.
De nada. Apártate. Tengo que recoger mis cosas.
Ahora soy una persona nueva. Dígame cuánto le debo.
¿Eh? Nada. Es gratis esta vez. Me lo he inventado todo, como hago siempre.
Que tenga usted mucha suerte en África.
Al final, resulta que el psicólogo era muy bueno en lo suyo. O eso me ha parecido entender, ¿no? En realidad, no ha quedado muy claro. ¿Y qué hay del chico con el monopatín y la multitud que se acercaba a socorrerlo? Eran simples figurantes no remunerados. En el ocaso del sol, la cámara capta el vuelo de un avión que supuestamente va a África. Y termina la escena. Tele José L, con José Alcaraz.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el
¿Me sabes mal? ¿Bajar la música de tu sintonía?
Sí, la podrías dejar porque... La
¡súbela, verdad... José, súbela!
Venga, para arriba, dale caña. Bueno, ya la puedes... Ya está, que si no...
Hola, José.
Hola, Roberto.
Siempre es una alegría verte.
Una alegría inmensa estar aquí tras dos semanas. Saludos a todos los taberneros. Bienvenidos a Tele José una semana más. ¿Qué tal todo, Roberto? Todo en orden.
Más o menos, todo bien.
Estos días fríos, ¿verdad?
Hace frío.
Estos días. Yo ya te digo, yo tengo tanto frío que ya me he dignado a hacer el típico cambio de ropa de verano e invierno en los armarios.
Sacar las mantas, el pijama, el batín.
Sí, bueno, estos temas que podemos hablar aquí...
Largo y tendido.
Sí.
Por ejemplo, si hubiera que alargar tu sección ahora por cualquier...
No, pero yo digo, os preguntaréis por qué hablo de esto, ¿no?
¿Por qué hablas de esto, José?
La respuesta no la sé ni yo, así que lo mejor será que empecemos, ¿no?, con el...
Con lo de la tele.
Con el repaso a las noticias más extravagantes del mundo de la pequeña pantalla.
El repaso a la tele.
Sí, y antes de empezar voy a hacer un pequeñísimo inciso. En primer lugar, puesto que en el último Tele José le hubo falta de tiempo y se me quedaron ciertas noticias en el tintero, he decidido que es un buen momento para contároslas. Aunque no sean actuales, pero a mí me gusta contaros lo que se me quedó en el tintero, ya os digo.
Muy bien.
Bien, Roberto, ¿te gustan los morancos?
Hombre, ¿como dúo cómico o físicamente?
Ambas cosas.
Los hermanos Cadaval tienen su gracia, tuvieron su momento... Ahora ya menos.
Con el tema ese que sacaron, ¿no? Del Numa Numa Ye, pero...
Y muchas más cosas. Omaita, era muy gracioso.
Yo lo recuerdo ahí. Bueno, pues si hace unas semanas contábamos en exclusiva, a medias, que Goyo Jiménez estaría en la Nochebuena de Televisión Española, en Nochevieja estarán los humoristas andaluces, valga la redundancia. ¿No?
Vuelven los morancos a TV, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo sin los morancos.
Sí, sí. Sí, y bueno, y he hecho un chiste ahí que... humoristas andaluces, valga la redundancia, pero bueno, es que... Ya os digo que el espíritu de Antonio me invade y esto de los andaluces lo llevo muy
los
dentro.
Los estereotipos están marcando este programa por el mal camino, ¿eh? Nos están llevando mal.
Sí, no, yo...
Me voy a apuntar a Hachazo, 17.
Es un respeto total hacia todas las comunidades autónomas de este país maravilloso que está inmerso en una maravilla de situación. Sí. Más cosas.
En una maravilla de esto, dice él solo. Sí. Metiéndose en un jardín.
No,
muy
no
bien.
Es, no es un jardín. Sería un jardín con enanitos de esos de...
De la risa, sí que sí.
Pero bueno, Miley Cyrus.
Miley Cyrus.
Ojo. Ganadora del premio EMA.
Ojo.
De los MTV.
EMA.
EMA de los MTV. Ajá. Al mejor videoclip por Wrecking Ball.
No me extraña.
Salió al, salió al escenario...
Criterio musical de Marco.
Ojo. Pero es que salió al escenario a recoger el premio con una especie de bañador que hizo que la imaginación de los telespectadores fuera de lo más explícita.
¿Lo fue?
Sí, sí, Pablo. Ya te iba a preguntar, pero ya te contestas tú solo.
La imaginación explícita.
Sí, sí. Por si fuera poco, las cámaras captaron a la buena de Hannah Montana fumándose un porro tras la gala celebrada en Ámsterdam. ¿Qué os parece el crecimiento de Hannah Montana a Miley Cyrus en tan poco
tiempo? ¿En qué sentido?
El crecimiento en general. De niña... A más que adulta, digamos.
El paso que he tenido de la edad adolescente a la edad adulta. Porque ahora ya es adulta, mayor de edad.
Sí.
Me parece maravilloso, se me acaban las palabras.
¿Tú veías Hannah Montana, la serie?
No, obviamente no.
Yo tampoco.
¿No veías esa serie?
No soy tan triste, Roberto.
¿Javi, Rafa? No. Ninguno.
Ninguno.
¿José?
Sí, por supuesto, sí que la
Hombre,
he visto.
Hombre, tú, pero por labor profesional.
Por trabajo. Claro.
Por supuesto.
¿Y te gustaba
sí.
Hannah Montana, la serie?
Me encantaba, sobre todo cuando era Hannah Montana y salía y decía, hola, soy Hannah Montana. Es espectacular.
Y ahora os gusta Miley Cyrus, le despierta muchas polémicas.
¿Os gusta cómo canta, Rafa?
¿Qué canta?
Sí.
Es cantante. Ah. Y actriz. La canción tampoco está mal.
No, sí, está muy bien. A mí
pero
no
es así, es así.
Se sí. critica mucho quizás el paso ese de una serie muy infantil a lo que está haciendo ahora Bomba Sexual, pero bueno, es su vida. Que
sí, y hablando de eso de Bomba Sexual, para su fiesta de cumpleaños ha establecido una serie de juegos sexuales o no sé qué que... Me han dicho que un tal
¿Tenemos
Francisco...
invitación en el Hombre de las Tabernas?
Sí, para un tal Francisco.
¿Para Paco?
No, Francisco.
Ah, Francisco. La podíamos sortear por Twitter.
Malguenda.
No, Francisco no. En fin, llegamos ahora a las noticias más actuales del informativo. María Escario, la presentadora de los deportes en los informativos de Televisión Española, recibió el premio Ondas a Mejor Presentadora.
Rostro mítico de Televisión Española.
Efectivamente.
Casi 30 años.
Correcto. No obstante, el telediario obvió la noticia y ni siquiera la nombró. María Escario, como es normal, se quejó vía Twitter.
La nombró, pero no puso imagen de cómo recibía el premio
sí,
ni de su discurso.
Ahí como tal, vamos a rellenar la sección. La sección del telediario.
Le ha traicionado el subconsciente.
Sí, sí. Pero bueno.
TVS llevó 4 premios.
Sí, sí, muy bien. Me parece perfecto. Al día siguiente...
Ya está, y ahí se queda.
Al día siguiente ya se lo pusieron y además a modo de que se emocionara, ¿no? Dijo, tal, me he emocionado.
Gracias, que, compañeros.
Pero bueno, ¿creéis que es merecido este premio?
Creo que la crítica de María Escario venía a raíz de que al presentador, bueno, director de informativo Julio Somoano, le entregaron una antena de oro, los señores de Intereconomía, y esa imagen sí que se vio en el telediario, y la suya no, y a ella le dolió.
Ya, bueno, eso parece. Pero ¿creéis que es merecido, Paco? Tú como conocedor de los deportes de Televisión Española.
Sí.
Es merecido, ¿no?
Merecido.
¿No,
sin
se,
duda,
lo,
sin
no
duda.
Se lo hubierais dado a otra persona, Javi?
A Dragó.
Yo creo que era merecido. Los deportes de la 1, comparados con el resto de cadenas principales, es de los mejores.
Rafa. A mí no me gusta la 1.
¿No? ¿Tú qué ves? Deportes 4.
Yo Antena 3. Bueno, Deportes 4...
Por cierto.
Por trayectoria a mí sí que me parece
Deportes
merecido.
4, he visto el programa de Gallego de por las noches. Es una cosa surrealista.
Ayer salió un hombre imitando a Guardiola, del cuello hacia
sí.
abajo.
Mi pregunta
poco.
Es...
Muy raro todo.
¿La versión de Gallego del programa de los Manolos que se emite por las noches de 4 es mejor... ¿O peor que los Manolos
es
de mediodía?
Es distinta, es distinta.
¿Mejor o peor?
¿Menos mala?
Es distinta.
Menos mala.
Es que...
Menos mala y algo más peor.
Porque solemos ser muy críticos con los Manolos. Y vale. Aún así no nos nombran en el programa.
Bueno, y al hilo de los deportes, que esto no tiene que ver, pero para hilar
bueno.
de alguna manera. ¿Sabéis cuál ha sido la serie más longeva de España?
¿De Televisión Española o de cualquier canal?
De cualquier canal.
¿Médico bueno, de familia?
No. Ha sido Hospital Central.
Hospital Central.
La serie favorita de CRMS. Estuvo 13 años en antena, pues bien, si esto nos parece mucho, esta semana se ha celebrado el 50 aniversario, ojo, 50 aniversario de la serie británica Doctor Who, que en España yo lo he visto alguna vez en Boing, el canal favorito de Aitor. ¿Qué os parece que una serie, o sea, una serie con normal y corriente, dure 50 años?
Y el protagonista lo han cambiado muchas veces.
No lo sé.
Sí, a Doctor Who lo han cambiado muchas
sí,
veces.
Sí, lo habrán cambiado.
Lo han interpretado muchas personas diferentes.
Pero sigue siendo la misma esencia. Yo...
La temática es una paranoia completamente.
Sí, sí, sí. Ah. Yo creo que he visto un capítulo nada más que era que fueron a visitar a Van Gogh.
Sí, si hay alguien que no entiende mucho esto de Doctor Who, seguramente todos de repente os desayunasteis con una portada de Google muy chula donde tenías que hacer una serie de misiones y eso era sobre Doctor Who, 50 aniversario.
Sí, bueno, y volvemos a Televisión Española para ver si encontramos al pueblo más divertido de España.
Este TV, nuevo, el pueblo más divertido de España.
Este nuevo concurso que llegará próximamente a las pantallas de nuestras casas.
Esto siempre... se parece un poco a aquello que hacían en verano, ¿no? Con Ramonchu.
Sí, de hecho, mejor tú hubieras callado. Pero,
no he dicho nada.
No, pero bueno, digo, este nuevo concurso que llegará próximamente a las pantallas de nuestras casas, siempre y cuando podamos seguir pagando los televisores. En fin, este programa será conducido por Juan y Medio, el creador del pegamento.
Juan y Medio vuelve a Televisión Española.
Correcto.
Esa es la noticia.
Vuelve a la Televisión Nacional. Él está en la Andaluza.
Estuvo en Antena 3 muy poco.
Sí.
Le pagaron bien, pero duró poco. Sí, bueno, espacio.
Se supone que para los inocentes ahí estará, ¿no?
La gala Inocente Inocente es un clásico, sí.
Claro, 28 de diciembre. Bueno, ¿conocéis algún pueblo muy divertido? A ver, es que yo creo que me quedaría con Petrer, donde hay un muchacho que eleva la media de humor de aquel pueblecito. Todos sabemos de quién se trata. De Enzo Vizcaíno.
Hachazo a Aitor Pérez. Bueno.
Padre de familia mata a Brian, el perro. Tras 12 temporadas en antena, el perrete muere atropellado y será sustituido por otro perro llamado Vinny.
Pero muere de verdad.
Lo han eliminado el personaje. Claro. Es muy duro porque dijeron que iban a quitar un personaje y de repente la gente se encontró que era Brian.
Pero eso sí. No era Los Simpsons.
Sí, es
Simpson
que
también.
En Los Simpsons mataron al Bob secundario.
No, no está claro todavía.
Todavía no.
No ha trascendido, José. Acabas de hacer un spoiler. Está llorando la gente en sus casas.
Pero si yo lo vi. O sea, lo vi en Antena 3 a las 2:33 de la tarde. Vamos, lo puedo prometer y lo puedo... Que sí,
sigue.
Que murió ese.
Que sí.
Bueno, hubierais matado a otro personaje, Paco, como experto en series norteamericanas.
Joder, al final resulta que soy yo el experto aquí en todo. Pues no sé, yo pienso que Los Simpsons es una serie lamentable.
Los Simpsons no.
Vale, estamos hablando de Padre de Familia.
Padre de Familia.
Más lamento.
Sí, por el estilo.
De Los Simpsons no, pero créeme, ¿The Walking Dead o de Médico de Familia?
De Walking Dead, sin duda.
Ya.
Sin duda.
Ya. Pues,
vaya comparación.
Todo lo que no sea de aquí.
Las dos hablan de zombies. En fin. Atención a todos los oyentes sudamericanos que tenemos, que no son pocos. A la princesa del pueblo, Belén Esteban Menéndez. A Belén Esteban le han ofrecido una telenovela latinoamericana. Ella pide papel protagonista. Yo, sinceramente, creo que sería un magnífico fichaje para cualquier serie. Serie. No. No, pero hay broma, ¿sabes? Que no hay más que ver la castaña de actuación que hizo Naida. La sobreactuación avilesiana es lo que invade su interpretación. Fin. Y acabamos Telejosele de hoy. Un Telejosele más o un Telejosele menos, según se mire.
Y ahora mismo es más menos que más, ¿eh?
Y me voy recordando que se acerca mi cumpleaños, que es el 8 de diciembre. Así que todos los que me queráis felicitar lo podéis hacer a través de Twitter en @josealcarandabuno, escribid @hombredetaberna. Y si os parece muy difícil, bueno, hay otra opción, escribir @rincondecomíos, que ellos le harán llegar
vuestra felicidad. Mete la publicidad el tío.
Le harán llegar vuestras felicidades a José, que no tiene nada que ver con ese programa, pero bueno. Con esto y un bizcocho, todo y que no son las 8, me marcho. Buenas tardes.
Vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 20 hachazos. Antonio se ha servido bien, pero no ha sido el único. Pasados por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones, @hombredetaberna en Twitter, @hombredetaberna en Facebook, podéis buscarnos. Castigado del programa de hoy tenía que ser José, pero no va a ser José, porque voy a ser yo. El martes pasado no tuve otra cosa que decir que el entrenador del Manchester United era Sir Alex Ferguson, cuando ya no es. Todo el mundo sabe que el entrenador del Manchester United es... Paco, ¿quién es el entrenador del Manchester United?
Ya soy el castigado de la semana que viene, no hace falta que me pongan más en ridículo.
David Moyes.
Y yo no lo sabía, quedé mal, y ahora tengo que recibir un castigo que me han preparado aquí, y me lo ha dado Aitor, y dice, tienes que leer, interpretar textualmente, demuestra tu titularidad en títeres, es un bonito castigo. Así que voy a leer y no sé lo que va a pasar. Y como castigo, que hoy me toca a mí, mis compañeros, ya que no han sido capaces de pensar un castigo digno, me han pedido que haga una autocrítica. Si es que ya no saben ni ser malos, bueno, pues... No sé, una autocrítica podría ser... no es tan fácil. Sería más fácil criticar a Paco. Pero yo, sinceramente, no sé qué podría decir malo en el terreno intelectual. Reconozco que me huelen bastante los sobacos por las mañanas y me suda mucho el... innombrable. Pero esto es normal, ¿no? ¿No, chicos? A vosotros seguramente también. Bueno, no lo reconozcáis si no queréis, pero lo que sí hago cuando noto que me suda es pasarme un papel. Y eso, señores, lo hacemos todos. Gracias, Aitor, por hacerme pasar este ridículo de la antena. Como castigo, flojo, el tuyo será terrible. Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Paco Hernaiz, Antonio Ruiz, Aitor Pérez, José Alcaraz, Cristian Marín, Javi Rubio y Rafa de Besa por sus secciones. Gracias también a nuestro técnico, José Ruiz. Un fantástico trabajo una semana más. Queridos oyentes, Sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír porque, amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y ya puedo decir aquello de que se acabó el programa del Hombre de las Tabernas, pero volveremos, porque siempre habrá más.